Muy buenos días a todos. Hola. Bienvenidos. Mi nombre es Benjamín Laneado. Un poquito nada más para que darle un poquito de background a mi persona. Yo estudié en el Colegio Israelita Yavne toda la vida. Y después estudié una licenciatura en Administración de Empresas en la Universidad de las Américas. Y después estudié una maestría aquí en la Universidad Hebraica en Estudios Judaicos y otra maestría en la Universidad de Bar Ilan en Filosofía. Me gusta mucho estudiar y me gusta más enseñar. Realmente hay un dicho en el texto de la oración de la mañana, en el Shachrit, dice Leaskil Lilmod Ulelamed, es decir, es un círculo, ¿no? Es un círculo virtuoso, que es Leaskil es aprender, o sea, como ilustrarse, Lilmod aprender, integrarlo, Ulelamed y compartirlo, ¿no? O sea, compartirlo a los demás. Y es lo que yo me dedico, yo no soy rabino, me dedico a esto. Todo esto lo hago de manera voluntaria y me gusta mucho compartir, obviamente, conocimiento y sobre todo aprender y compartir en una comunicación bilateral con la gente, con los amigos con los que lo comparto. Esta tesis que vamos a exponer, a mí se me hace muy importante y la verdad escogí este tema para hablarlo en el IMUD, ¿no? Y celebramos este día. Esta gran idea de juntarnos, sobre todo a consagrar el tiempo un poquito para aprender, ¿no? Aprender de todo. Es muy importante siempre estar aprendiendo. Y entonces, esta tesis que vamos a compartir ahorita es la madre de la plataforma filosófica donde se desarrolla la ortodoxia moderna. ¿Okay? Vamos para que entendamos dónde estamos ubicados. Estamos en la ultraortodoxia. Todos conocemos a la ultraortodoxia, la hemos visto, hablado, criticado, amado, lo que quieran. Luego tenemos a la ortodoxia y luego está el conservativismo, el reformismo, etc., ¿no? Hay muchas versiones de judaísmo. Hoy en día en Estados Unidos hay muchas más, humanistas, ecuménicos, muchísimas más. Pero esta en especial, a mí, yo me identifico mucho con ella, porque habla de la conjunción de todos los mundos, ¿no? Y para mí es justamente la doctrina o la corriente filosófica que logra como que amarrar la realidad y la teoría en una misma cosa para que se pueda practicar y para que no nada más se pueda practicar, sino que sea muy constructivo, incluyente y que realmente hagamos lo que venimos a hacer al mundo, que es hacer el Tikkun Olam, o sea, a reparar este mundo. O sea, es una corriente filosófica que nos mete adentro del trabajo diario, cotidiano, del ser humano. Y entonces eso lo hizo el padre de toda esta corriente filosófica, es el Rav Soloveitchik. El Rav Yosef Soloveitchik, que vivió primero en Alemania y luego en Estados Unidos. Y en Estados Unidos se hizo, como hagan de cuenta, como un padre ideológico, donde empezaba él realmente a llenar adeptos porque veía un problema en el judaísmo. ¿Cuál era ese problema en el judaísmo? Que había gente muy alejada o gente muy observante, ¿okay? El problema era, número uno, que esa gente alejada y esa gente observante no se hablan, no se conectan, no se nutren. Y por otro lado, cada uno de ellos, a la óptica del Rav Soloveitchik, cada uno de ellos tiene un faltante, tiene una carencia, tiene por un lado algo que ejerce muy bien, pero por otro lado tiene una carencia que lo hace un ser humano y un judío incompleto. ¿Okay? Y entonces, esta tesis que se llama Los dos Adán está escrita en un libro que se llama La soledad del hombre de fe, que se los recomiendo mucho. La soledad del hombre de fe es la tesis donde el Rav Soloveitchik se hace famoso, porque es un libro bien pequeñito, tiene menos de 100 páginas, pero donde él derrama su conocimiento, porque aparte que él de ser rabino era doctor en sociología y en filosofía. Y él, para que entiendan quién era este hombre, estudió en la Universidad de Berlín. Era amigo, ¿sí?, de Joshua Heschel, que era por un lado el padre del judaísmo conservador, y por otro lado amigo del Rebbe de Lubavitch, que era el padre del judaísmo hasídico, y de Chabad, lo que llamamos hoy en día. Y justamente algo curioso es que dormían juntos en los dormitorios de la universidad en Berlín. O sea, y entonces, por un lado era muy, muy ortodoxo, devoto. Él sale de una familia muy religiosa de Brisk, de esos rabinos grandes, de esos que tienen miles de alumnos en academias muy ortodoxas, ¿no?, en Europa. Y él sale de ahí y como que se desmarca un poquito del mundo muy, muy ortodoxo, se desmarca de su familia se desmarca un poquito de cómo lo educan a él y empieza a estudiar las ciencias, empieza a estudiar ciencias sociales en el caso de él, y entiende muy bien esta tesis. Él no es el primero que hace esto, él no es el primero. El primero para nosotros, para el mundo judío, es Maimónides. ¿Pero qué pasa con Maimónides? Maimónides lo tomamos como un rabino muy antiguo y a lo mejor a manera de entender su filosofía, muy pocos son los que tuvieron la maestría de realmente traerlo al valor presente, quiere decir, de traer sus conceptos al valor presente. La gente y el judaísmo se fue mucho más hacia lo místico que hacia lo racional. ¿Por qué? Porque así somos, nos gusta lo místico, la mitología, así son todos los seres humanos, no nada más los hebreos y los judíos. Entonces, al final de cuentas, entendemos cómo Maimónides, todo lo que dice Maimónides, a mucha gente le gusta, pero muy pocos se metieron en el doctorado a entenderlo. Y Rav Soloveitchik es uno de ellos, dijo, todo lo que Maimónides representa en ese tiempo, todo lo que él representa en ese tiempo, hoy en día tenemos una carencia de todos esos conocimientos. Según Soloveitchik, si los judíos hubiéramos seguido la doctrina y la corriente de Maimónides, el judaísmo hubiera sido mucho más rico que es lo que es hoy en día, ¿okay? Y entonces lo que hace es recrearlo, traerlo al valor presente, traer términos modernos y sobre todo compartirlo a una comunidad muy grande que es la, hoy en día en Estados Unidos, la comunidad ortodoxa moderna. Y a él, por ejemplo, le ofrecen ser el primer, uno de los importantes rabinos de Israel, Rabba Rashi en Israel, y él dice que no, él dice yo rechazo porque mi rebaño está acá, él, para su rebaño está en, Israel, en Estados Unidos, porque él dice lo que se necesita es esto, en Israel no lo necesitan tanto porque tienen el sionismo religioso, que es la corriente del Rav Kook, entonces en Israel, para los israelíes, el Rav Kook es suficiente. Pero en Estados Unidos necesitan otra tesis diferente, que es la que yo les quiero compartir, ¿okay? Bueno, entrando un poco ya en el tema, después de este preámbulo, vamos a ver entonces que una de las razones más importantes por las que tenemos que entender estos dos Adam, que ahorita vamos a ver de qué se trata, es que normalmente nosotros o estamos de un lado, en el lado como material, en el lado como humano, físico, constructivo, y por otro lado tenemos el mundo espiritual y contemplativo. Es bien importante que entendamos que eso no debe de ser. No debe de ser que tengamos que por un lado tener una de ellas y por otro lado la otra, y que no tengan conexión y equilibrio entre las dos. Hoy en día, justo hoy en día, se me hace súper relevante hablar de esto, porque tenemos hoy una desintegración. Una desintegración, ¿por qué? Porque el mundo material, el mundo realmente que conocemos tecnológico, del conocimiento en ciencias, del poseer y del consumo, o sea, realmente lo que hablamos del mundo occidental, el mundo occidental nos convirtió a nosotros en personas que difícilmente nos conectamos con nuestro yo interior o con nuestra parte espiritual. Quiere decir que nos están jalando hacia otro lado, hacia otro camino, que es el que realmente nos logra desconectar de nuestra fuente y nuestra raíz. Esa desintegración, haz de cuenta que es realmente una fractura entre esa integración del ser humano. El ser humano debe de estar integrado en esas dos partes. Y hoy más que nada sabemos que el hombre va a lograr todo lo que se proponga. O sea, hoy en el siglo XXI sabemos que en unos años, por lo que hemos visto en los últimos 150 años, el hombre va a lograr lo que se imagine. O sea, ya fuimos a la luna y ya estamos a punto de clonar el ser humano, ya clonamos animales. Y ya realmente podemos ir de un lado del otro lado del planeta sin nada más montándonos en un avión. Para que entiendan un poquito de contexto, hace 300 años, hace nada más 300 años, uno vivía, o sea, nacía, vivía y moría en un radio geográfico de 150 kilómetros. La masa de la población, ¿no? Fuera de los viajeros y los comerciantes. Pero la gente en general no salía ni 150 kilómetros de su radio. ¿Sí? Hoy en día nosotros nos montamos en un avión y podemos podemos dar la vuelta al planeta en menos de 2-3 días. ¿Sí? Y entonces eso nos hace, pues, nos hace importar, nos hace sentir bien. Por otro lado tenemos que estamos curando enfermedades y por otro lado tenemos que estamos tratando de domar a la naturaleza. No sé si lo estamos logrando, pero creemos que podemos tener naturaleza. Y todo eso que estamos hablando nos hace ser muy poderosos. pero por otro lado estamos dejando atrás nuestra parte esencial, nuestra parte humana esencial, quiere decir la parte que tenemos en el alma y la parte que tenemos en el espíritu y la contemplación. ¿Ok? Entonces, eso es como para que entendamos de qué vamos a hablar en los siguientes minutos. Y vamos a ver entonces, que aquí lo tengo arriba, para que el que lo quiera ver, pero también lo tenemos aquí en cada quien en su hojita. ¿Alguien le falta hojita? ¿Sobra? No. Ok, nosotros, toda la tesis de Soloveitchik, toda esta tesis está realmente basada en el texto bíblico, ¿okay? En el texto bíblico que habla del Génesis y de la creación del hombre. Cuando hablamos de la creación del hombre, entonces entendemos que ahí está inmerso en las palabras y tinta que se invierte en la Biblia, ahí está exactamente la esencia del hombre. Y por eso están tan importantes esos pasajes, son dos pasajes bien chicos que vamos a leer ahorita, y ahí vamos a ver dónde está toda esta información que queremos compartir. Entonces, vamos a leer y vamos a entender, hay dos veces en la Biblia en el mismo Génesis, ¿sí? Uno después del otro, con una diferencia de muy poquitos versículos. Hay una diferencia entre una narrativa de creación del hombre y otra segunda narrativa de creación del hombre. Haz de cuenta que se hubieran creado dos hombres diferentes, porque en las dos dicen cosas muy diferentes. Entonces, la crítica bíblica podría decir que, bueno, que si son dos hombres o que lo escribieron dos personas y luego sumaron los textos. Nosotros no creemos en eso, creemos que todo lo que está escrito en la Biblia tiene enigmáticamente una razón de ser, ¿ok? Y entonces, vamos a ver.
A ver, perdón, una pregunta. Sí. Tú dices que en Génesis está escrito que hay dos versiones de Adán.
Están. Ahorita las vamos a leer. Hay dos versiones.
O sea,
no es tal cual está. Aquí no hay interpretación. Está el Génesis textual. Vale. Vamos a leer el Génesis
no
textual.
No es interpretación.
No es interpretación.
Okay.
Exacto, es lo que vamos a leer ahorita. Y entonces, fíjense la primera, y ahí lo tienen ustedes en sus hojas. Y dice así: Vaibra Elohim et Haadam Betzalmo. Y creó Elohim, la fuerza divina, et Haadam Betzalmo. Betzelem Elohim bara oto, zahar unekeba bara otam. Okay, entonces esa es la primera información que nos da. ¿Cuál es la primera? Y Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, Dios lo creó, varón y hembra los creó. Okay, primero dice lo creó a él y luego dice los creó a los dos. Y sigue diciendo, vaybarejo tam Elohim, y los bendijo Dios, vayomer lahem Elohim, los comandó, les dio una instrucción. Pru urbu humilu etaares behishua, quiere decir reproduzcanse, sí, y repleten la tierra de su especie y aparte conquisten la tierra, ¿ok? Urdu birgat hayam uveof hashamayim uvehol haya arumah etaar, quiere decir que tenemos como que gobernar, entender, dominar a todos las especies que están en las profundidades del mar, los peces, y también, quiere decir, en las aves que están en el cielo, y a todo lo que se arrastra, o sea, vaya a decir, a todo lo que uno puede entender, o ver, o relacionarse con, como el reino animal, ¿ok? En otras partes habla de la fauna, perdón, de la flora, aquí habla de la fauna, y en otros lados habla de la fauna, de la flora, que realmente la tenemos que usar para consumir, para vivir y consumir, ¿ok?
Pero vaya que hizo caso, ¿no? Que ya mataron a todos.
Sí, o sea, ¿qué es dominar? Esa es la pregunta, ¿no? La pregunta aquí importante, ¿qué es dominar? Esa es la primera narrativa, ¿okay? ¿Les llama la atención? O sea, es algo que ya lo entendemos, de hecho, desde chiquitos nacemos con eso de que nosotros, Dios nos encomendó que somos los amos y señores del planeta, ¿ok? Pero luego hay otra narrativa. Después de tres versículos, como que hace la Torah otra narrativa, como resumiendo o recapitulando lo que habían hablado anteriormente, y entonces dice lo siguiente: Vayitzer Adonai Elohim et Adam afar min Adama, y creó Dios Elohim, o sea, aquí habla de dos adjetivos para nombrar a Dios, et Adam afar min Adama, lo hizo polvo de la tierra, vaypach beapav nishmat haim, y le insufló, sí, lo sopló en las ventanas de su nariz aliento de vida, y fue un ser viviente, ¿no? O sea, se convirtió en lo que se llama nefesh haya, un ser viviente. Vayita Adonai Elohim, y lo plantó a Dios al hombre, Elohim, veganeden, en el ganeden, ese espacio idílico como que no sabemos qué es, pero que se entiende como perfecto, ¿no? O sea, se nos antoja pensar de un ganeden, del paraíso, pues el espacio paraíso, el espacio perfecto, bello, como no hay otro espacio geográfico en nuestras mentes. Y entonces, Miquel, vayas sham et ha'adam, asher yatzar. Y ahí es donde él lo puso, ahí es donde realmente se quedó el hombre. ¿Qué ven ustedes de diferente entre estas dos narrativas? No es interpretación, así está el texto bíblico.
Pues es que no,
así lo escribió Moisés. ¿Para qué lo escribió así Moisés? ¿Para qué?
En el primero lo creó a su imagen y semejanza, y en el segundo
lo creó del polvo
de la tierra.
Okay, muy bien. Entonces,
y lo en las ventanas de la nariz para darle aliento de vida.
Sí. Vamos a ver entonces las diferencias que hay en este asunto. Primero que nada, ¿qué es para ustedes Tzelem Elohim? ¿Qué es semejanza divina? ¿Qué es eso de semejanza divina?
Como él se lo imaginó.
Pero bueno, semejanza es parecido, ¿no? Pero ¿a qué se refiere? ¿Por qué somos parecidos? Tenemos dedos, tenemos ojos, Dios tiene ojos.
Sí.
Pues recuerdo que Rambam dice que es algo en cuanto a la mente.
Muy bien. Fíjense lo que dice el Rambam en la Guía de los Perplejos. La Guía de los Perplejos habla de la filosofía del ser. Y entonces dice así, dice, si un cuchillo, queremos saber su esencia del cuchillo, ¿cuál es la esencia del cuchillo?
Corta.
Esa es su función. ¿Cuál es la esencia del cuchillo? El filo. Si no fuera filoso, como su función es cortar, entonces su esencia es el filo. Si no tuviera filo, no podría ser cuchillo, podría tener masa, podría ser grande, podría ser de metal o de lo que ustedes quieran, pero si no tiene filo, no puede ser cuchillo. Ok, para entender la esencia del hombre, ¿cuál es la esencia del hombre?
Los valores, los principios.
¿En qué lo hace hombre al hombre, a diferencia de todas las creaciones de él? La razón. Quiere decir, nosotros somos hombres, seres humanos, somos sapiens sapiens, porque desarrollamos esa habilidad de pensar y razonar, y entonces eso nos hace diferentes. Ahora, si entendemos que eso nos hace diferentes, y entonces eso nos hace Tzelem Elohim, porque somos a la única especie que se nos dio ese adjetivo de ser imagen y semejanza de Dios. Entonces los demás especies no tienen la semejanza igual que nosotros, y entonces desarrollamos nosotros la capacidad de pensar, y la capacidad de pensar nos hace entender a Dios, y es lo que nos hace semejantes a Dios, y se manifiesta a través de la palabra. Somos la única especie que es parlante.
Yo voy a decir algo que todos me van a refrescar.
No, adelante.
Porque yo he pensado mucho en estas cosas. Hay cosas que me voy a evitar. A mí me gusta más la de abajo. El hombre desde que existe tiene maldad, mata por matar, roba por robar, viola por violar, y es el animal más irracional que existe desde mi punto de vista. Hay animales que razonan, no solo el hombre. Hay animales muy inteligentes, muy interesantes y que usan herramientas. Desde la nutria marina para abrir las conchas, desde los simios. Hay animales que tienen sexo por placer, no solo por reproducirse, como el delfín. Desde mi punto de vista, yo siempre he dicho que si Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, yo me pregunto, si el hombre razona pero mata, si la esencia del hombre podría ser muy bonita y filosóficamente, pero también es muy mala.
Sí, eso lo dice la Biblia.
Yo me pregunto, si existe un Dios con deditos y manitas, y, porque muchas guerras en el mundo y a nombre de Dios ha corrido mucha sangre.
Claro.
Muchísimas.
Bueno, esa es justo la propuesta de esta. Ahorita que entiendas la
Biblia. A mí me gusta más la de abajo que la de arriba, porque la de arriba.
Ahorita vas a ver, justamente te va a hacer sentido ahorita que analicemos la segunda, porque es necesario esa integración de las dos. Sí, yo te entendí perfecto. Vas a ver ahorita dónde vamos para que entiendas la propuesta de la Biblia, ¿no? Que en boca de Soloveitchik, sí, pero la propuesta de la Biblia es justamente un poco del problema que estás planteando. Tú estás planteando un problema.
Mató a los peces, mató a los pájaros, mató al humano mismo.
¿Tú decías por ahí?
Bueno, quizás lo veamos más adelante, pero El hombre efectivamente tiene esta naturaleza porque tiene el jet serra, entonces depende de qué es lo que la persona alimente más, sí. Es el resultado
de la vida. Ahorita lo vamos a ver. Ahorita lo vamos a ver, sí.
Entiende que está creada la imagen de semejanza de Dios, no físicamente, sino en sus atributos, que tiene misericordia, que tiene.
Muy bien. Juicio. Cuando hablamos de imagen y semejanza, no hablamos de una imagen antropoformo, no es una forma que somos iguales a Dios. De hecho, eso lo dice Maimónides igual en el libro de los Perplejos. Dice, no entendamos que porque somos iguales a Dios es porque Dios tiene cara, ojos, no. Es realmente en su esencia, en la esencia que propone Dios y que le da al hombre para que el hombre la ejercite. ¿Ok? Vamos a seguir y vamos a seguir entendiendo. ¿Ok? Ahora, vamos a ver entonces que cuando decimos Tzelem Elohim, ya entendimos, es la imagen y semejanza en que, en la parte racional, es la parte que propone este versículo, que la parte racional es esa parte que nos hace entender a Dios o estar consciente de Dios, estar consciente de algo más trascendente y que realmente es lo que hace al hombre moral. Adam Arishon, mitológicamente, se puede hablar del primer hombre. No vamos a entrar en este tema, nada más les voy a comentar, que es muy complicado, pero Adam Arishon, desde el punto de vista, incluso el Zohar lo dice a nivel Kabbalah, Maimónides lo dice a nivel racional, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir que es el primer hombre pensante, consciente de que es hombre, ¿sí? De que es un hombre y que tiene realmente algo más allá que nada más su manera práctica o motora de vivir, ¿sí? O sea, sus instintos, sino que es un hombre realmente más allá de lo que animalmente podemos hablar. Ese es el primer hombre, Adam Arishon, y de ahí venimos, ¿no? O sea, de ahí venimos, ¿no? La Torah plantea una genealogía directa, ¿sí? Pero a nivel alegórico, ustedes piensan a nivel alegórico, que es una manera de leer la Biblia, ¿sí? Lo que nos está planteando es que el primer hombre que hizo historia del hombre, que es decir, la historia del hombre. Antes a lo mejor no había esa conciencia, entonces no se podía entender una historia ligada con actos, razones, etcétera, etcétera, ¿okay? Entonces vamos a ver ahorita, entonces tenemos el Tzelem Elohim que nos hizo a imagen y semejanza. Y luego tenemos otro dato importante, que es que Bara Oto, ¿no? Dice, primero que nada, ¿cómo lo formó Adán? O sea, ¿acompañado o solo?
En
la primera versión solo, Bara Oto, ¿ok? Y después le puso una pareja y después digamos que lo creó en conjunto. O sea, pero entonces aquí tenemos que Zahar un Nekeva, primero Bara Oto, Zahar un Nekeva, Bara Otam. Quiere decir que a lo mejor el acto, y no nos vamos a ir al momento del acto, porque pues a mí me gusta leerlo de manera alegórico, sino que nos quiere decir esto, que a pesar de que la acción del crear fue una acción individual, realmente en esta versión los creó juntos. O sea, sí los creó juntos, Bara Otam, al Zahar y Nekeva. O sea, aquí es el hombre y la mujer, ¿ok? Y luego vamos a ver algo muy interesante. Vaibarech Otam, Elohim, Vayomer Lahem, Pru Urbu Milu Et Haaretz. ¿Para qué los creó? Aquí viene la razón fundamental. ¿Para qué los creó? Para que conquisten la tierra, para que la llenen, se multipliquen,
la
pueblen y la conquisten. Kifshua es un término muy difícil. Kifshua quiere decir conquistar. ¿A qué se refiere con conquistar?
Poblar la tierra.
Poblar es una cosa, dice prurbu milu, milu es llenen la tierra, y luego habla de la palabra kifshu. Kifshu es literalmente conquistar la tierra.
Utilizarlo. Los medios para tu beneficio.
Sí, algo que es de otro.
Lo que está pasando.
Ve y quita tu beneficio.
Pero también es transmitirlo, o sea, tus conocimientos y ponerlos en otro lugar. Cuando conquistan, vienen a poner sus principios y sus ideas.
Sí, ¿qué es lo que ha hecho el hombre? Sí,
a ver. Podría ser como.
¿Qué es lo que
te lleva a la creación a tu nivel, no? Algo así, unifica esa creación.
Pues está bonito, sí suena bonito, pero ¿es eso? O sea, lo que yo digo es así: cuando somos religiosos, nos gusta pensar que todo lo armonizamos hacia una misma meta y es bueno. Pero cuando estamos viendo el texto bíblico, hay que verlo con ojos también críticos. Hay que criticar el texto. ¿Qué es Drashá? ¿Saben qué es Drashá en hebreo? ¿En hebreo? Drashá es una plática, es una conferencia. Pero Drashá viene del verbo Lidrosh. Y Lidrosh quiere decir exigir. Quiere decir, al texto bíblico, exígele que te lo explique. Exígele entendimiento, no te puedes quedar en lo, pues es bonito como me lo enseñaron y yo así lo transmito. No, dice Maimónides, necesitamos obligadamente cuestionar el texto bíblico para realmente llegar a la fe verdadera. ¿Sí? Entonces, no nos vamos a quedar con una idea así como somera romántica, sino que Kibshu et Haaretz, para nosotros conquistar la tierra. Conquistar la tierra, a lo que se refiere Soloveitchik, lo explica muy claramente, es a esa parte que tiene el hombre en su lado majestuoso. Nosotros tenemos una parte que es innata, que necesitamos, como número uno necesitamos de honor, necesitamos de poder y necesitamos seguridad y alimento. Fíjense, son cuatro cosas de que está compuesta la, como la vida, la agenda de un ser humano. El hombre busca el honor, busca el poder, obviamente la seguridad y el sustento. La seguridad me refiero como de la parte más humana de, vaya, de los clanes más antiguos, ¿sí? El hombre poderoso, ¿quién es? Pues el hombre, el que era el líder del pueblo, ¿quién era? El que garantizaba esas cuatro cosas. Esas, el mejor, digamos, el mejor en esos cuatro elementos era el que era el líder del clan.
Pensás de tener más.
Exacto. ¿Sí? Entonces, fíjense, por ejemplo, tenemos a un ejemplo de la Biblia también, es que Esav era una, así lo narra la Biblia, que nació fuerte y era muy diestro para la cacería y para, ¿cómo se llama? Y para la guerra, ¿sí? ¿Y por qué era el preferido de Isaac? ¿Por qué era el preferido de su papá?
El primogénito.
Aparte que el primogénito, en un clan, hasta, háganse que cuenten, en un clan de ese momento, y yo creo que sigue siendo igual, nada más que más sofisticado, es que lo que importa en el líder es que tenga esos cuatro elementos, que traiga a la tribu esos cuatro y que garantice la seguridad y que tenga el honor, el poder, todo eso. Eso inclina o derrama al hombre hacia la búsqueda de todos esos elementos, ¿sí? De una manera muy, muy, muy no regulada. Y entonces el hombre se va majestuosamente a conquistar el mundo. Por ejemplo, conquistar el mundo es hacer una presa hidroeléctrica. Conquistar el mundo es hacer un foco, ¿sí? Donde ya no necesitamos de la luz del día, ya no necesitamos del sol. Antes la gente dormía con la oscuridad y se levantaba al amanecer. Ya no lo tenemos que hacer. Conquistar el mundo es realmente saber que, como si, no sé si vieron la película que está en cartelera del médico, ¿sí? O sea, antes la gente se moría por el dolor del costado. ¿Qué es el dolor del costado? El apéndice, ¿sí? Entonces antes la gente se moría por el apéndice. Y ya no se muere una gente por la pérdida. Eso es conquistar el mundo. Conquistar el mundo son todo eso que la tecnología y la ciencia ha logrado para que el hombre viva más cómodo, más seguro, ¿sí? Y que realmente podamos someter o creer que podemos someter los recursos naturales hacia nuestros intereses, hacia nuestras necesidades, ¿okay? Y eso se hace el hombre majestuoso. Y el hombre se siente digno cuando lo hace. Cuando hay los premios Nobel, ¿qué son? ¿Sí? Muchos de los premios Nobel, ¿qué son? ¿Por qué? Porque nos sentimos dignos. Y eso es una fuerza que tenemos. La tenemos innata y no la podemos someter. No la podemos encerrar, no la podemos eliminar. Nada, de ninguna manera. Es una parte importante del hombre. Porque por eso llegamos a ser civilización. Y con eso llegamos a ser comunidad y sociedad. Y podemos realmente, hemos logrado, en cierta manera, darle continuidad a nuestra especie. ¿Sí? El honor, el poder, la seguridad y el sustento, ¿sí? Esos son los cuatro elementos que todo hombre majestuoso, o sea, ese primer Adán, está buscando todo el tiempo, ¿okay? Ahora, vamos a ver entonces, y vamos a irnos al segundo Adán. ¿Qué tiene el segundo Adán? El segundo Adán es muy diferente, no tiene que conquistar. ¿Le ordenaron conquistar al segundo Adán? ¿Con qué le ordenaron?
Que se vaya al Edén.
Lo plantaron en un espacio. Primero que nada, vamos por primero. Vayitzer Adonai Elohim et Adam Afar min Adama. Afar min Adama, ¿qué quiere decir? Polvo de la tierra. ¿Sí? ¿No se les hace como que es lo contrario a ser Tzelem Elohim? O sea, por un lado, el primer Adam es el Tzelem Elohim. ¡Wow! Es un adjetivo que ni podemos entender. O sea, por más que Maimónides lo trate de explicar, ¿quién sabe quién es Dios? No sabemos qué es ese Tzelem Elohim. Pero es algo muy elevado, es algo muy grande, es algo muy trascendente. Al segundo Adán, ¿lo crea? ¿Cómo lo crea? Lo crea Afar min Adama, del polvo de la tierra, de lo más básico que tenemos en la naturaleza. O sea, lo contrario al Tzelem Elohim, lo contrario, el polo opuesto de manera conceptual. ¿Okay? Porque, por ejemplo, para nosotros en la literatura rabínica dice... Vean cuando Abraham Avinu decía, cuando él quería decir que era muy humilde, decía, Ani afar baefer, yo soy polvo de la tierra, ¿sí? Entonces, aquí, por un lado, el primer hombre es un hombre majestuoso, conquistador, y el segundo hombre lo hace humilde como él solo, o sea, el más humilde, afar mi nada más. Y por otro lado, le dice, baipach beapav nishmat haim, le insufla un espíritu de vida, un espíritu de vida que no tiene que ver con lo de arriba, no tiene que ver, y lo convierte en un Nefesh Haya. Entonces, al final después vamos a ver qué es eso de Nefesh Haya, ¿ok? ¿A qué se refiere? Y dice, Vaita Adonai Elohim Began Eden, y lo pone en el Gan Eden, Mikedem, Vayasem Sham et Adam Asher Yatzar. Y entonces lo crea y lo pone, y lo planta, digamos, lo establece en un Gan Eden.
¿Y no le da instrucción de que se multiplique, como que el primer Adam tenía más Sham?
No, ¿qué? Pero, ok, después del texto bíblico, no lo puse aquí, pero después sigue, ¿qué hacía Adam en el Gan Eden? Y dice, a ver,
cuidarlo,
dice en hebreo, dice, leovdo u leshombro, para cuidarlo y trabajarlo. Entonces, explica Rashi, ¿a qué se refiere eso de leovdo u leshombro? A mantenerlo, dice, a mantenerlo. El Gan Eden es un espacio que no lo creó el hombre. El Gan Eden ya era Gan Eden, o sea, en el sentido figurado. Entonces, lo único que tiene que hacer el hombre es, básicamente, no echarlo a perder. O sea, cuidarlo, trabajarlo, para que siga siendo un espacio perfecto, ¿ok? ¿Qué diferencia tenemos entonces? El primer hombre es un hombre que es arrojado, conquistador, es un hombre atrevido, es un hombre muy, muy audaz, es un hombre que realmente logra sus retos, va, arriesga, fue el hombre que conquistó, es el hombre que conquista el Everest, nada más por el sentirse, como el sentirse digno de ser el primer hombre en llegar a al lugar más alto del mundo, o el hombre que conquista o que descubre América, o el hombre que descubre las enfermedades y la cura para ellas, etcétera, etcétera. El segundo hombre es todo lo contrario, es un hombre que tiene un espacio cerrado, ¿sí? Cerrado y perfecto. No le dice que vaya a las alturas y a las profundidades, como le dice al primero. Al primero le dice, ve a las alturas, entiende las alturas y entiende las profundidades. Okay. Al segundo le dice, no, tú estás en un espacio cerrado, limitado, donde de ese espacio no salgas, y lo único que tienes que hacer es entenderlo, cuidarlo. ¿Para qué? ¿Para qué al segundo hombre lo confina a un espacio idílicamente perfecto? ¿Para qué? ¿Para que tenga tiempo de qué?
De pensar. Sí.
De pensar. Para que tenga tiempo de lo que se llama la contemplación. El hombre que está arrojado hacia la sociedad, hacia la civilización, hacia la conquista, hacia el poder, hacia el honor, no tiene tiempo de realmente pensar el porqué, ¿sí? No tiene tiempo. Él está todo el tiempo en cómo. La pregunta es cómo. ¿Cómo le hago para esto? ¿Cómo le hago para el otro? La pregunta del primer Adán es cómo. Todo el tiempo está preguntándose cómo. La pregunta del segundo Adán es para qué. O sea, ¿qué hay atrás de todo esto? ¿Para qué necesito, a final de cuentas, conquistar la tierra? ¿Para qué necesito? Ta, 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 ta. Entonces, aquí vamos a ver que el segundo Adán es un Adán humilde, es un Adán no tan ambicioso como el primer Adán, no tan majestuoso, como no está persiguiendo el honor, no está persiguiendo el poder. Realmente necesita comer, ¿sí? Y por eso está en el Ovdou Leshombro, a eso se refiere Ovdou Shombro, o sea, que quiere decir que mantenga, pero tiene que tener esa fuente de inspiración todo el tiempo, o dedicarse a esa fuente de inspiración todo el tiempo, quiere decir la parte contemplativa. Para resumir el tema hasta ahorita, el primer Adán es un Adán majestuoso, el segundo Adán es un Adán contemplativo. El primer Adán es un Adán atrevido, es un Adán muy agresivo, es un Adán muy conquistador. El segundo Adán es realmente espiritual y humilde, contemplativo. Háganme cuenta como un hombre de monasterio, ¿sí? O sea, el segundo Adán es un hombre que está en el monasterio pensando, meditando, etc. ¿Sí?
Yo tengo otra interpretación, si se vale.
A ver.
El de arriba tuviste muchos ejemplos muy padres. Conquistar un título, conquistar un premio Nobel, pero desde mi punto de vista, arriba, para conquistar tú tienes que imponer, poner tus leyes, como dijo alguien acá atrás, para elevar a todos a tu... Pero desde que el hombre existe, conquista y mata y obliga para imponer sus leyes y sus reglas y sus normas. Para mí, ese sería el hombre, el Yetzer Hará. Arriba está el español que mató al indígena, está el nazi que mató al judío. ¿Sí?
Estás correcto.
Y abajo es el bueno. arriba está el político, el ladrón, el que roba, el maldito.
Okay.
Y abajo está el sometido.
En ese sentido, ok. Tu tesis al respecto, sí, es interesante. Pero en el sentido de la integración de esos dos hombres, tú en lo que estás diciendo es que o eres así.
No, es el Yeser Arra y el Tob, y todos tenemos esto. Es mi integración del hombre.
Okay.
Lástima que gano de arriba.
Ahorita vamos a ver cuál es la propuesta de la Biblia. Mira, vamos a ver entonces, y vamos, ya que entendimos este contexto, ahora vamos a irnos punto por punto a ver por qué el texto lo dice así, para entender todavía más, a un segundo nivel más profundidad. El primer hombre dice que lo creó Elohim. ¿Quién es Elohim?
Dios.
¿Elohim? Elohim, les voy a decir alguna noticia. Elohim quiere decir fuerza, no quiere decir Dios. Quiere decir fuerza. Elohim, por ejemplo, en otros lugares de la misma Biblia se refiere a Elohim no como Dios, sino como juez, por ejemplo. A los jueces del tribunal se les llama Elohim también. ¿Por qué? Porque son la gente que tiene poder, poder sobre los demás. ¿Okay? Entonces, Elohim quiere decir fuerza, o sea, o quiere decir algo más potente y más poderoso que lo demás. ¿Okay? Por eso dice, Bereshit bara Elohim, la fuerza. Ahora, Elohim, el primer Adán está creado por Elohim, es una fuerza humana natural. Quiere decir, todo en el, eso lo explica muy bien el Zohar, el mundo de la Kabbalah, lo explica muy muy bien, y es interesante, aunque Soloveitchik no es estrictamente cabalista, es interesante meter esta explicación para entender profundamente. Elohim es esa fuerza que depende del mundo material, o sea, es lo que está en la naturaleza, lo que entendemos como todo lo que es la masa, las fuerzas de la física, la geología, las ciencias naturales, todo eso, si lo abarcamos y si lo englobamos en un solo esquema, ¿sí? Eso se llama Elohim. Por eso dice Bereshit bara Elohim, primero creó la fuerza. Y para que entiendan este texto, hagan de cuenta, todo el tiempo hemos pensado que Bereshit bara Elohim, en el principio creó Dios, ¿no? Et hashamayim ve et haaretz. ¿Cómo explica Maimónides? No, así no se lee ese versículo. Bereshit bara Elohim, al principio creó las fuerzas. Dios no está mencionado en el versículo, ¿ok? Dios no está mencionado, no quiere decir en el principio creó Dios, no, sino dice en el principio creó las fuerzas. Dios es el tema que de conversación, o sea, Dios no está metido en el versículo. ¿Entendimos ese asunto? Ok. Entonces, Elohim, para nosotros, son las fuerzas. Entonces, este hombre, este primer hombre que estamos viendo, que es majestuoso, como ya hablamos, está realmente vinculado a las fuerzas del planeta. Quiere decir que está, como dice Kibshu et haaretz, conquista la tierra. Todo su quehacer está vinculado a someter y a estar todo el tiempo en o choque o sintonía con estas fuerzas, ¿sí? O sea, quiere decir, o va a estar abajo o va a estar arriba de estas fuerzas, todo el tiempo. Pero su vínculo no es más que eso, no es más que eso, porque está totalmente limitado a Elohim. El segundo, fíjense cómo lo narra el texto. Dice Adonai Elohim. ¿Qué diferencia hay entre Adonai y Elohim? Que Adonai para nosotros es el Ein Sof, ese es ese Dios, realmente el Dios al que nosotros nos referimos cuando decimos primero Dios o gracias a Dios. Ese Elohim, ese Adonai, ese es el Dios Ein Sof, omnipresente, omnipotente, ¿sí? Ese es el Dios al que realmente abarca todo y es el dueño de todo, el que estuvo, el que está y el que estará. Es ese Dios, al que, no es Elohim, es Adonai. Entonces vean, el primer Adán no tiene la conexión con Adonai, tiene nada más la conexión con lo que hay en el mundo material. Pero el segundo Adán, a través de la contemplación, se conecta con su fuente principal, que es aquel que realmente le insufló el espíritu viviente, ¿ok? Ese es el que le insufló el espíritu viviente, que lo hace diferente, que lo hace contemplativo, que lo hace espiritual, trascendente, ¿ok? Entonces hasta aquí vamos a ver esta diferencia, es importante. Como el primer hombre es utilitario, el primer hombre es totalmente práctico, no está conectado a su parte espiritual, entonces no tiene su vínculo con Adonai, nada más tiene su vínculo con Elohim, ¿ok? Eso es así, por eso nos quiere decir el texto, ¿no es cierto?
El primer hombre, Elohim,
sí,
que pura fuerza. El segundo hombre, Adonai, Gesed,
muy bonito, claro, ¿ok? vamos a ver, y el segundo punto ya lo analizamos. Tzelem Elohim, que es, y Afar Min Adama, Nishmat Haim. Okay, eso ya lo analizamos. El tercer punto, ya lo analizamos también, que es Kipshu et Haaretz y Ganeden, Beganeden. Y el tercer punto, vamos aquí a entrar a un término muy interesante, que es, ¿qué tiene que ver? ¿Por qué nos tuvo que decir que en el primer Adam, Zahar Mekeba Barautam? O sea, los creó como juntos, ¿ok? Y en el segundo Adam, vamos a ver, Adam, no existe Java. Vaya, no está ni en el versículo, o sea, no está. ¿Por qué? Nos está diciendo otra información interesante. Nos está diciendo el texto que cuando estamos hablando de cosas utilitarias, ¿sí? La mujer con el hombre son socios. Son socios en la creación de este mundo o en la desarrollo de la historia del mundo. Y fíjense dónde pone a la mujer y al hombre la Torah. Es bien interesante. Cuando vamos a hablar de cosas prácticas, ¿sí? Somos socios al mismo nivel, Bara Otam. A los dos les está diciendo lo mismo. O sea, quiere decir que uno se complementa al otro, uno realmente necesita del otro. ¿Eh? Y en la parte contemplativa nos está diciendo que ahí estamos solos. No quiere decir que no hay mujer, simplemente que ahí estamos cada quien, cada cual. En la parte donde uno quiere entender quién es y para qué es, cuando uno quiere ver su misión en esta vida trascendente, realmente a lo que venimos a este mundo, y no nada más como vivir en automático, de manera autómata, sino tenemos que entender que ahí estamos solos. O sea, es una tarea para descifrar solos. Es una misión individual, ¿okay? Porque cada persona tiene que estar realizada en sí misma en su misión trascendente en el mundo. No es una cosa que lo hagamos de manera conjunta. Ahora, para llevarlo a cabo a nivel práctico, entonces nos regresamos al primer Adam. Sí, hay que tener sociedad, hay que tener obviamente utilitariamente esa comunión, ¿okay? Pero entonces ese es un tema interesante. Ahora, estos son los temas que realmente nos ven, nos dice el texto que hay diferencias. Pero a pesar de que hay estas diferencias, vamos a ver que un Adam, y aquí es donde tú vas a, me voy a referir a lo que tú dijiste anteriormente, vamos a ver qué pasa con el primer Adam si estuviera solo. O sea, el primer Adam sin el segundo Adam. ¿Qué pasa con ese primer Adam? Es lo que tú dijiste. Adam Ramineu, así dice el texto bíblico que leímos la semana pasada, el Perashat Noah. Dice, el hombre es malo por naturaleza, o sea, tiene una parte mala por naturaleza. Si lo dejamos que se corra, la parte que realmente conquista su ser es la primera, no la segunda. O sea, naturalmente estamos dados a ser lo primero. El hombre majestuoso busca del honor, busca del poder, busca de, obviamente, la seguridad y el sustento. Y todo eso a nivel global, si lo metemos en una sola pieza, nos convierte en un monstruo, ¿entienden? ¿O no? O sea, convierte al hombre en un monstruo, ¿sí? Por eso cuando hablamos de Hitler, por ejemplo, ¿sí? ¿Hitler era un hombre utilitario? ¿Efectivo o no?
Sí.
¿Capaz? ¿Líder? Sí. O sea, era un hombre más, era el primer Adam. O sea, realmente estoy hablándole al primer Adam. O sea, ¿quién más conquistador que ese señor? No he visto una imagen de alguien conquistador. Me imagino otros, me imagino a Nimrod, o me imagino a Tito, o me imagino a Vespasiano, pero yo no creo que haya habido alguien con esa gran... ¿Sí? O sea, exacto. Todos estos hombres que realmente se fueron arrojados a su primer hombre, ¿qué hicieron con el mundo? ¿Qué hicieron? Lo destruyeron.
Claro,
lo destruyeron por completo, ¿ok? O lo trataron de destruir por completo, ¿ok? Nada más el ejemplo de Hitler, pues trae 50 millones de muertes.
El ejemplo de Hitler es que Hitler usó precisamente el arma de quitarle a la gente
su arma.
Exacto. Esa fue su arma.
Exactamente.
Su arma fue el poder.
Gente como Hitler y etcétera.
Hitler es muy interesante. Pero aparte Hitler es muy interesante porque Hitler está, toda la filosofía nazista, del nazismo que viene de Hitler, mucho viene también por Nietzsche y mucho viene por qué, por la perfección, o sea, por el buscar la perfección de qué, de ese hombre.
Ser humano.
O sea, fíjense, se olvidaron del segundo Adam, vamos a buscar la perfección del primer hombre. Y entonces como queremos buscar la perfección de ese primer hombre, todo está permitido. Todo está. Entonces, realmente, la atrocidad más grande del mundo contemporáneo, que fue el Holocausto, ¿sí? Y la Segunda Guerra Mundial,
junta.
fue exactamente la búsqueda o la el ejercer al máximo nivel el primer Adán. ¿Ya me entiendes? Es impresionante. Ahora, que aquí ya está solita la respuesta. Entonces, y la tesis de Soloveitchik. ¿Qué es lo que necesitamos entonces?
El segundo Adán para contrarrestar.
Necesitamos al segundo Adán. Y esa es la propuesta de la religión. Yo no quiero decir que sea, no vamos a hablar ahorita si está bien lograda o mal lograda, si ha tenido frutos o no ha tenido frutos, pero yo la búsqueda de la parte espiritual. La parte espiritual es la que agarra al hombre y le dice, espérate tantito, sí tienes la capacidad, claro que tienes la capacidad. Puedes talar todos los bosques del estado de Chiapas en 3 meses si quisieras, tienes la capacidad, pero no lo hagas porque estás acabando con tu planeta. ¿Sí? Tienes la capacidad de ganarle al más fuerte y matarlo y quedarte con sus bienes también. No lo hagas, ¿sí? No lo hagas porque no es digno de ti. Y entonces el hombre realmente contemplativo es aquel que le dice al hombre majestuoso, espérate tantito, porque eso no lo puedes lograr tú solo. El equilibrio de la civilización y la filosofía y la historia en el mundo no lo puedes hacer tú solo. Tienes que tener la otra parte que te dice realmente qué es el porqué de las cosas. O sea, no nada más el cómo y prácticamente para qué, sino el porqué de todas las cosas. ¿Okay?
El punto exacto donde pasó eso en la humanidad, cuando el hombre fue nómada, mataba por comer y por cubrirse sus necesidades. El día que nace la propiedad privada, el hombre se establece y empieza la propiedad privada ahí, porque mientras más propiedad privada, más podía negociar con el de al lado. De hecho, ahí vienen muchos problemas de la humanidad. Pero en el momento en que la propiedad privada nace, hasta hoy, son las conquistas, el robo...
Sí, hoy te voy a referir a eso. Es muy interesante lo que dices. Antes de eso, les quiero decir que aquí hay una frase fundamental, que es la cuña para entender toda la tesis de Soloveitchik. Y es esta que está aquí. Le Nefesh Haya. ¿Qué es Nefesh Haya?
Alma
viviente. Nefesh es alma... Hayá es animal vivo, ¿no? ¿En qué nos tenemos que convertir? ¿En qué nos tenemos que convertir?
En polvo.
No, me refiero yo como ser humano. Aquí está la parte. Nefesh Hayá quiere decir alma viviente. No dice Hayá y Nefesh. Ok, fíjense esto. Cuando decimos, ¿qué parte tiene que predominar sobre la otra?
El alma.
Somos un alma viviente. Entonces, imagínense que nosotros compremos esa idea. Que compremos esa idea que no somos animales pensantes. No. No somos animales que tenemos alma. No. Somos almas vivientes. Quiere decir, la parte que predomina en nosotros es la parte del alma. Y ahí es donde, si quieren decir, ¿quién debe de predominar en qué? Pues es justamente la parte contemplativa. Pero no como tú comentaste anteriormente, que decís, no, es que el de arriba es el malo y el de abajo es el bueno. No. Si Dios ordenó a las dos, quiere decir que las dos son necesarias en el hombre.
Dios ha ordenado primero al segundo, ¿no? Ahí la regó.
Ok, lo que pasa es que esa es la parte...
Primero al de arriba, al de abajo.
Puede ser.
Yo lo veo con otra teoría. Fíjate, yo veo como dos eslabones de la evolución.
Muy bien.
Yo veo arriba como si fuera el lomo. Antes de fuera también. O sea, yo lo veo como este... primate que dominaba y que, o sea, si tú ves al...
Desde los homínidos, ¿no? Los homínidos...
Sí, o sea, a este simio que dominaba y etcétera, y aquí es cuando es el eslabón del cambio y ya es un ser, ¿sí? Se supone que es racional, ¿sí? Y yo veo la parte de que nos dio el Gan Eden, yo lo veo como la tierra, yo no lo veo como un lugar... O sea, si tú volteas, vivimos en un lugar mágico, el problema es que no lo cuidamos.
Mira, eso que estás hablando ahorita es bien, bien interesante, porque nosotros vamos a ver que entonces el hombre, a final de cuentas, si eres nada más una, ¿sí? Entonces, a lo mejor, ¿qué pasa? Pues no hubiéramos subsistido como especie, por ejemplo. ¿Sí? Si no hubiéramos desarrollado el primer Adán, no hubiéramos subsistido como especie. Y por otro lado, si no desarrollamos al segundo Adán, pues entonces sucede lo que ha sucedido, o en mayor o menor medida, ¿ok? A manera de seguir un poquito interpretando el texto, van a ver que, lean otra vez el Génesis, no lo vamos a ver ahorita porque no tenemos tiempo, pero a manera de volver, métanse al Génesis, léanlo en el idioma que entiendan ustedes y véanlo con estas ópticas, ¿okay? Vean todo el desarrollo de Génesis como el espacio de la descripción evolutiva del hombre. Y les voy a poner un ejemplo. Primero que nada, el árbol del bien y el mal. ¿Qué es eso del árbol del bien y el mal? ¿Para qué nos dice la Torah que comió en la fábula? Que la... No, lo que quiere decir alegóricamente, y estudio de una manera alegórica, quiere decir que fue la primera vez que el hombre, este Adam Arishon es lo que me refiero al principio, es la primera vez que entiende que hay bien y que hay mal. Es parte de la evolución del hombre, que no, antes no entendíamos que había bien y mal. O sea, el hombre, el primer hombre, ¿sí?, que nos interesa a nosotros, es ese hombre histórico. Y ese hombre histórico es el primero que entiende entre el bien y el mal. Y luego vamos a pasar a Caín y Abel. Y Caín y Abel, ¿qué le dice Caín a Dios cuando Dios le pregunta, ¿qué hiciste, amigo? ¿Qué hiciste? Entonces le pregunta,
¿acaso soy el guardián de mi hermano?
Ok, entonces, exacto, ¿acaso soy el guardián de mi hermano? Entonces lo podemos leer como texto bíblico, como que está reclamando, si está... No, él está preguntándose realmente. Si es un, eso es un espacio en la evolución del hombre, donde está diciendo, caray, que yo soy el guardián de mi hermano, que no, o sea, que somos hermanos, para empezar. O sea, no lo puedo matar, porque antes se mataba, no tenían esa... ¿Sí?
Ese cuestionamiento, no se cuestionaba.
Y luego vamos a ir como...
No, sí, porque se mataban, porque él lo dice, conquista.
Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Llega la parte de las ciudades, llega la parte de la riqueza. ¿Cuándo el hombre empezó a tener problemas? Eso es un estudio antropológico. ¿Saben cuándo empezó a tener problemas? Cuando empezó a fabricar sobrantes. O sea, quiere decir, cuando tenía su jitomatito y se lo comía, no había problema, ¿okay? ¿Qué pasó? Cuando empezó a tener muchos jitomates, entonces te comes dos y ¿qué hago con? Entonces empezó a cambiar por otras cosas y empezó a ver todo lo que conocemos como civilización humana, pero realmente lo que dice así es, ok, eso es el primer Adán. Así de esa es la evolución, ese es, lo tenemos aquí adentro, no lo podemos negar, no lo podemos someter, no lo podemos aniquilar, al revés, es parte de ser Dios, es parte de ser Tzelem Elohim, el ser majestuoso también es parte de ser Tzelem Elohim, pero necesitamos por fuerza poner esto sobre, o sea, el segundo Adán sobre el primer Adán, para que ese primer Adán no se vaya por un camino erróneo y errado, donde realmente haga más daño, o sea, que entonces ese Tzelem Elohim es una arma de doble filo, ¿okay? Ese Tzelem Elohim es de doble filo. ¿Por qué? Porque sí tenemos la capacidad racional, ¿sí? ¿Ya vieron la película de Lucy?
Sí.
Okay, la película de Lucy, vuelvan a ver ahorita, después de esta tesis, y van a entender muy profundamente cómo está hecha esta película. No es una película de Hollywood, ¿no? Tiene una gran filosofía perfectamente maimonidiana. Exactamente lo que quiere decir es eso. El Tzelem Elohim, la pastillita azul, es el Tzelem Elohim. O sea, la pastilla azul es esa capacidad que te da de, wow, ser mucho mejor y mucho más capaz. Pero ¿qué pasa? El hombre, ¿por qué es tan sangrienta la película? ¿Por qué está tan sangrienta? Porque nos está diciendo que el hombre lo quiere. ¿Qué quiere con esa pastilla? Quiere someter al otro hombre, quiere tener poder y etc. Y por eso es tan sangrienta. Y al final de cuentas, no está usando para lo que es realmente, para lo que realmente es necesario ese Tzelem Elohim. Y en la misma película, perdón que enfatice tanto, hablan del delfín, ¿sí? En ese hablan del delfín que tiene el 20% de su cerebro desarrollado. Y aquí vamos a entender, fíjense, es increíble cómo lo contempla la película. No habla en esos términos, pero habla del ojalá fuéramos delfín, porque el delfín dice, ¿qué hizo con su cerebro? ¿Qué hizo con su cerebro? Se desarrolló él mismo. No lo usó para someter a los demás como nosotros, para someter, hacer civilizaciones, hacer lo demás. No para tener, sino lo usó para ser mejor, y por eso desarrolla sus radares y todos sus instrumentos que tiene como realmente como ser vivo, muchísimo más avanzado que, ¿cómo se llama?, que otro ser. Entonces, en ese sentido, nada más para resumir este tema, es que nosotros deberíamos de usar nuestro primer Adán. ¿Sí? ¿Para qué? Para algo más trascendente que nada más la necesidad propia del hombre humano. Y en eso nos convertimos en Nefesh Haya. Nefesh Haya es el alma viviente. Entonces, si yo tengo que tener Nefesh Haya, a final de cuentas, ¿qué necesito? Necesito contemplar. Necesito ser conformista. Necesito, en cierta manera, conformarme con lo que tengo. Tengo que amarrar esa ambición de conquistar el mundo para estar contento con lo que tengo, para usarlo para algo más trascendente. Y ese sobrante que dijimos que empezó a ver, ¿para qué uso ese sobrante? ¿Para someter, para poder, para sojuzgar, para hacer sufrir, o mejor, para ayudar, para dejar, para compartir, para traer al, para no dejar a nadie atrás, ¿sí? Para compartir de mi privilegio. Todo eso que entendemos como hoy Tikkun Olam, yo siempre me gusta llevarlo a nivel terrenal, o sea, práctico, ¿okay? Si nosotros somos un Nefesh Hayah, realmente, entonces ya seguro estamos conectados y en comunión para realmente reparar este mundo. Y si no, desgraciadamente, lo estamos destruyendo. No hay, ahora sí que o eres mi amigo o eres mi enemigo.
Son los budistas, ¿no? Que dejan todo, se van al cerro a acariciar tigres.
Okay.
Y no les interesa
nada. No les interesa. Okay. Nosotros, la tesis judía no es tampoco eso. La tesis judía habla de seres en el mundo, ser normal, es un equilibrio normal donde tú puedes estar en una ciudad también, pero tienes también que conectarte a la naturaleza. Gan Eden es naturaleza. No puedes olvidarte de tu naturaleza, ¿sí? Estar aquí y estar allá es el, como estar en eso de los dos mundos, que es bien difícil, pero es justo la tesis de la Torah. Entonces,
sí, es, claro, aquí hay que ver por qué la Torah pone a los dos hablando, ¿qué algo nos quiere decir exactamente? Es eso, el equilibrio. ¿Por qué? Porque si somos el primer hombre del cuerpo, vamos a ser como una célula cancerosa que va a acabar con todo y al final va a acabar consigo mismo.
Exactamente.
Ahora, si somos todo bueno, toda bondad, vamos a andar repartiendo todas nuestras alegrías, todos nuestros recursos, y al final también vamos a después necesitar a nosotros esas de acá o de acabar con nosotros mismos. O sea, no podemos hacer ni todo bueno, ni todo malo. Tenemos que buscar ese equilibrio que es lo que nos va a llevar a un esfuerzo.
Muy bien.
Y este esfuerzo nos va a llevar a una recompensa.
¿Sabes lo que dices tú? ¿Saben quién eres? ¿De dónde somos nosotros? ¿De qué salimos de Adán, ¿no? Pero después salimos de Caín, hay Evel, pero pues Evel se murió. ¿Quién salió? Shet. Shet. Y salimos de Shet. ¿Saben qué dice el Maimónides de Shet? Dice, ¿qué pasaba con Abel? Abel era muy bueno, bonachón. Entonces, ¿qué le pasó? Abel era contemplativo, ¿sí? Era como el Dalai Lama, ¿no?
Entonces, no hacía nada.
O sea, era total, pero ¿qué le pasó?
Era pasivo.
¿Qué le pasó? Caín lo mató.
No,
exacto.
Hay que tener un equilibrio de los colmillos.
Y dice, ¿quién era Shet? Shet era exactamente el equilibrio entre Caín y Abel. Y ese era Shet. Es muy bueno. Sí.
Hay un Midrash que dice que el hombre se beneficia de su inclinación al bien, pero la mujer se beneficia de la inclinación al mal del hombre.
100%.
Porque dice que si por el hombre fuera, digamos, por la inclinación al bien, se le pasaría todo el día estudiando el Torá, así como sus niveles. Pero por la inclinación al mal que tiene, quiere casarse, quiere construir una casa, quiere construir un imperio.
Muy bien, está muy bueno eso. Bien, perdón.
Yo estoy encajando ahorita su plática de lo que dice el Midrash de la pasada Parashá Bereshit, de que, y se nota muy claro, de que primero fue creado los dos juntos y el segundo lo separó el Creador. ¿Para qué lo separó? Porque la función del hombre, de la mujer en el matrimonio, es para regular al hombre.
Muy bien, es del que negó, se dice, ¿no? Para ser un ayudo para él. Muy bien, ¿algún otro comentario, duda, queja?
Si hubo dos Adán, pudo haber habido dos Eva, ¿no?
No, pues sí habla de dos Eva también. O sea, habla de dos Eva como seres humanos. La primera la creó junto con Adán, ¿no? Y la segunda la creó de la costilla de Adán en una etapa posterior, ¿no?
Es que puede ser que en una diga masculino y femenino y en el otro diga el término genérico humano. También podría ser.
Pero lo que pasa es que luego dice que la sacó de la costilla. O sea, si no, ya me entiendes, entonces como que creó a la mujer.
De hecho, en el Midrash, en Adán, Javá estaba a las espaldas de Adán, y entonces cuando fue sacada de la costilla, la trajo de ayuda frente a él.
Bueno, ya tenemos que acabar, pero bueno, el chiste de toda esta plática es que entendamos al final de cuentas que nos conduzcamos como quién, como Nefesh.
Gracias. Muy interesante.